prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti. Tengo un propósito. Dirigido por Eva Robles. Colabora Juanjo Pineda. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene.
Respondemos y leemos tus comentarios en Twitter y Facebook con el usuario Tengo un propósito con número. Seguimos activos 7 días a la semana en las redes sociales. Tengo un propósito con número.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Formación, belleza, coaching, planes, salud, sexo, todo tiene cabida en Onda Mujer. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Y continuamos hablando de violencia, pero no, vamos a cambiarlo como hicimos en el anterior programa de Tengo un propósito. Buenos días, buenas tardes, buenos propósitos para todos, buenas noches, buenas madrugadas, porque aquí en Onda Mujer ya sabéis que podéis entrar y coger vuestro podcast y escucharlo cuando os apetezca. Más que damos las gracias y la enhorabuena por la pedazo de página web que nos han puesto en prnoticias.com /podcast, o sea, Onda Mujer /podcast y luego Tengo un propósito. Ahí estamos con la web con todos los programas para que escuchéis, bueno, pues esa manera que tenemos de hacer las cosas, de positivizar todo. Y esto, seguimos con las celebraciones del día 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se están haciendo un montón de cosas en Madrid, pero bueno, en todísima España. Y seguimos, nosotros seguimos aquí hablando de mujeres, seguimos hablando, bueno, pues eso, de cifras terribles que luego nos apuntarán. Apuntará nuestra nueva colaboradora, Laura Menayo, que saludamos también. Saludamos a Juanda Cañadas, que está allí en los mandos técnicos. Claro que sí, sin él no, y quién haríamos muchísimas de las cosas que hacemos en producción, Armando Mateo y Daniel Necega, que de vez en cuando se pasa por aquí a darnos esa sonrisa tan enorme que tiene. Bueno, y claro, mi equipo sin Juanjo Pineda, nuestro coach, nuestro que explora emociones, que nos lleva por el mundo de cosas complicadas, que es eso, que muchas veces no sabemos ni respirar, ¿verdad, Juanjo?
A veces nos olvidamos de respirar.
Nos olvidamos hasta de respirar.
Hoy hemos llenado el estudio de fuerza, de determinación.
Bueno, esto es un estudio, además ya con las Navidades allá a la vuelta de la esquina. Pues nada, tenemos una semana que se han celebrado un montón de cosas. Les invitamos a entrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Tengo un propósito, tanto en Facebook como en Twitter, Tengo un propósito con número. Encontrarán pues todas las celebraciones del día 1, que ha sido el Día Mundial del SIDA, el día 2, el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, el 3, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 5, Internacional de los Voluntarios, el 6, el Día de la Constitución Española. Y bueno, la semana que viene, además haremos un programa muy especial para el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con nuestra gran invitada que tenemos aquí en el estudio, pero primero vamos a escuchar un tema de ella, que seguro que adivinarán a qué gran persona tenemos aquí.
Thank you. llega la despedida, hay un hueco a medida para el horizonte.
Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje, a cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo.
Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal.
Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves, de su pueblo natal.
El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Poco de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte.
Si la luna está de su...
Bueno, yo es que no puedo parar de bailar, y es que además me encantan estos nuevos arreglos, esta percusión, esta canción que, bueno, que es mítica, Cristina del Valle.
Sí.
Esta canción es mítica, pero todavía nos hace bailar y nos hará bailar siempre. Y además has tenido la audacia, ¿eh?, y la valentía de darla todavía más brillo, todavía más fuerza con esta percusión, que además, señores, es que esto es información privilegiada, que Cristina, que también le pega la percusión, que le pega a la
¿cómo es
la,
que si la, le la pega? Caja. El otro día me decía uno de mis músicos, el batería, dice: del Valle, haces muchas pesas, ¿no? Porque das una brasa, pegas una leña cuando tocas la percusión. Sí, me gusta muchísimo la percusión, los ritmos. Yo creo que es lo primero que sentimos cuando estamos en los vientres de nuestras madres, el latido del corazón, y cuando salimos a la vida también, ¿no? Lo primero que oímos es el ritmo. La vida tiene un ritmo, todo tiene ritmo, ¿no? No hay ningún momento que tú te quedes en silencio y no escuches un ritmo, porque desde tu corazón, tu pulso, todo, ¿no? Y entonces, para mí es algo, vamos, me apasiona profundamente, ¿no? Los colores, los ritmos, y por eso queríamos que en este último trabajo de Amistades Peligrosas estuviera, por supuesto, presente la percusión, los ritmos africanos, los ritmos árabes, que son riquísimos, tanto en colores como en las estructuras, y queríamos que ese Africanos en Madrid, que habla de mestizaje y que habla de interculturalidad, pues estuviese repleto precisamente de eso, de ritmos de muchos lugares.
Y hablamos de nada más y nada más que el arte de amar.
Uh-huh.
Ese es el título de tu, bueno, sí, no me gusta decir nunca último, siempre es penúltimo, ¿no? Trabajo. Y sí, que bueno, que cuesta seguir ahí en la brecha y que para adelante, pero que, Cristina, es que siempre nos sorprendes.
Hombre, yo creo que la música y el arte es lo que tiene y lo que debe de tener, ¿no? La capacidad de sorprendernos, la capacidad de emocionarnos, la capacidad de sacarnos a veces de nuestra realidad, y en otros casos la capacidad de ponerle caras a realidades que solamente parece que tienen un nombre, ¿no? Y bueno, la idea de todo este trabajo del arte de amar tiene que ver mucho precisamente con eso, ¿no? Con el antídoto frente a los momentos complejos que vive y convulsos que vive este mundo. Yo se lo dediqué a mi hermana del alma, Lidia Cacho, la defensora internacional mexicana de derechos humanos, una mujer construida en el dolor, en la tragedia y en la violencia, y sin embargo toda ella es un ser lleno de vida, de emociones, de amor, de ternura, de muy especial. Entonces, el arte de amar sale de una de las reflexiones que yo tenía con Lidia, ¿no? Cuando repasábamos el historial tan brutal y el dolor en el que viven y las situaciones extremas millones de mujeres en el mundo, y de las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que trabajan diariamente en situaciones límite por defender los derechos de las mujeres, y cómo todo eso lo conviertes en un elemento sanador, transformador, ¿no? Porque en muchos casos, Lidia decía, si estamos trabajando contra la violencia con mujeres dañadas, con niños heridos, con niños violentados, golpeados y niñas, si lo hacemos desde la rabia, el odio, la ira, no estamos trabajando ni construyendo
nada. Y creo que no llegamos a
estamos reproduciendo sentido. El mismo modelo, estamos entrando en un círculo vicioso, ¿no? En una montaña rusa Dice, yo no puedo coger a una mujer que viene dañada y herida y exigirla y tratarla de una manera agresiva. Tengo que trabajar desde la piel, desde la ternura, desde el amor. Y sobre todo no hay que dejar que quienes no pretenden dañarnos nos construyan desde el odio, ¿no? Entonces ella siempre decía, yo siempre decía, Lidia, ¿cómo puedes estar siempre con una sonrisa en la boca, siempre con positivismo, siempre, incluso, dice, cuando me enfrenté al traficante de niñas y de mujeres que yo había tenido mi refugio, que intentó, a través de la connivencia con el gobernador de Puebla, uno de los estados mexicanos, en esa connivencia de los poderes públicos con el narcotráfico, con la mafia y la trata y tráfico, si no, no podrían convivir, evidentemente, no podrían existir si no hay una connivencia clara, ¿no?, institucional.
Por supuesto.
Y desde el gobierno, la policía, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo, claro. Total.
Y ella decía, cuando me sentaron en el banquillo, porque él todavía pretendía por difamación, era un tipo que en los paquetes hoteleros ofrecía a niñas menores de 5 y 6 años que formaban parte del menú que los turistas europeos consumían, ¿no?, en Cancún, en México, ¿no? Algo que está ahí, que es una realidad, ¿no? Entonces, en esa lucha de Lidia por acabar con estas mafias tremendas y protegiendo a esas niñas que le pidieron que por favor las defendiera, que por favor las pusiera a voz, ¿no? Ella se enfrentó en un juicio con este tipo y dice, aún mirando a los ojos de los tratantes y de los traficantes, lo hacía con una sonrisa y diciendo que en mis ojos y en mi sonrisa estaban las voces y la vida de miles de niñas a las que habían intentado destruir, pero que no habían conseguido, ¿no? Y por eso el arte de amar.
Y, Cristina, ¿cómo se puede trabajar desde el amor cuando tienes delante una persona violenta, por ejemplo, que hace daño, que quiere hacer el mal, ¿no?
Bueno,
¿qué
yo
se
creo
puede
que
hacer?
Lo que decía Lidia, ¿no? Mirar a los ojos y desde luego no dejarte intoxicar precisamente por los valores que intoxican y que forman parte de la construcción de un ser humano que ha elegido, porque la violencia no es hereditaria, no se hereda. La violencia y la injusticia y lo negativo del ser humano se elige. Hay circunstancias en la vida que te pueden llevar a situaciones extremas, pero al final también esas situaciones extremas no es que cambien a la persona, muestran la parte de esa persona. Muchas veces nos pasa, ¿no?, cuando decimos, qué decepción esta persona, pero bueno, claro, estaba en una situación extrema, una situación límite, y dio una cara que, claro, la situación que por la que estaba pasando lo transformó o la transformó. Y eso nunca es cierto, ¿no? La gente muestra caras que en otras, que si no hubieran estado expuestas a esas situaciones, jamás hubiéramos visto, ¿no? Pero eso forma parte también del ser humano, lo que llamamos la condición humana, ¿no? Y elegimos, por supuesto que elegimos. La violencia es una elección que se hace siempre frente a situaciones donde uno puede elegir muchas formas de estar, ¿no? Ante un conflicto uno puede elegir la resolución pacífica del conflicto, la negociación, el diálogo o la reflexión y durante un tiempo callarte y volver a retomar la situación. Cuando tú eliges la violencia, la eliges precisamente con un fin. Por eso es una violencia instrumental. Es un instrumento que nos confiere poder ante determinadas situaciones.
Y además, llega Cristina, además de sacar adelante todas estas reivindicaciones, por las razones que todos ya conocemos y que nos has contado un montón de veces aquí en Tengo un Propósito y en muchos sitios, además te juntas con otras mujeres, también muy artistas como tú. Y bueno, dais vida a una plataforma que ¿desde cuándo lleva la plataforma de,
bueno,
mujeres artistas?
Nosotras,
Ellas dan la nota.
Ellas dan la nota es un proyecto musical que nació de un proyecto de mujeres que yo construí hace muchos años después de salir de una casa de acogida en Madrid de mujeres víctimas en la Comunidad de Madrid, que llevaba y presidía Ana María Pérez del Campo, una de las lideresas y una de las maestras del movimiento de mujeres y de la lucha contra la violencia. Ellas dirigía esta casa en la que yo estuve compartiendo con las mujeres, y de la experiencia y de esa convivencia, de esa realidad, después de tantos años que yo la había vivido en otra dimensión y ver que las cosas habían cambiado muy poco, decidí una noche empezar a llamar a todas mis compañeras a las 12 de la noche, artistas, y plantear la posibilidad de establecer un proyecto juntas y de ponerle voz en un momento político donde se planteaban unas nuevas elecciones, un proceso electoral en nuestro país, ponerle voz y apoyar a los movimientos de mujeres que llevaban trabajando años precisamente en la elaboración de una ley contra la violencia y en la presión de cara a los medios y política para trasladar a las agendas políticas la prioridad de esa ley integral como un problema de Estado, ¿no? Como era y sigue siendo la violencia. Nosotros construimos esa organización con dos fines. Uno, la presión en el ámbito político. Éramos mujeres empoderadas, todas teníamos un público que nos seguía y un papel público. Mujeres todas reconocidas, de diferentes estilos, diferentes edades, y la suma de todas nosotras era para mí una fuerza que podía tener mucho valor y mucha importancia a la hora de presionar políticamente y mediáticamente, ¿no? El poner en las agendas políticas el trabajo de los movimientos de mujeres y luego en la imagen, de cara a los medios de comunicación, conseguir ocupar espacios, algo que las mujeres no ocupan o que ocupaban exclusivamente en las páginas de sucesos, en páginas que nada tenían que ver con la política ni con primeras páginas, ¿no? Y trabajar en esos dos ámbitos. Primero empezamos a nivel nacional y luego decidimos trasladar a nivel internacional el trabajo que hacíamos.
Una labor importantísima que además nosotros hemos seleccionado unas ciertas cifras, ¿no? Para dejar el tema del maltrato desde el análisis de datos, o sea, desde la parte más objetiva que hemos podido hacer, ¿no? Hemos trabajado esas cifras, que además que Laura, que se estrena hoy, que se va a estrenar con estas cifras de maltrato, que las vamos a dejar ahí para la reflexión. Para que todos veamos que de verdad esto está sucediendo, que bueno, ahora alguna de esas cifras, pero muchas de las mujeres que han muerto no habían denunciado ni siquiera, no habían tenido el valor de denunciar, ¿no? Esa es la gran lucha que tenemos. Pendiente es lo que es por dónde van los tiros de una posible solución a ver por dónde, si es que...
Bueno, hay varias claves fundamentales. Sí. Una, primero, no responsabilizar a las mujeres víctimas, porque eso es una perversidad del sistema, es decir, el patriarcado, el machismo, lo que hace al final es devolvernos la pelota. Claro, es que si ellas no denuncian, claro, es que si ellas aguantan esto, claro, es que esto, es que son ellas al final las que son unas machistas.
Lo hablábamos, es verdad, en el otro programa, claro, claro. Es que si yo veo un maltrato, tengo herramientas, tengo teléfonos para, ¿no?, para también ayudar y para también llamar.
Mira, las
¿no?
mujeres saben muy bien que muchas de las mujeres que presentaron denuncias no fueron escuchadas. Las mujeres saben muy bien que cuando tú presentas una denuncia, llega a tu casa y cuando estás conviviendo con el maltratador, lo primero que hace el maltratador es coger esa denuncia y decir, o la retiras o te mato. Por lo tanto, es un craso error pensar y responsabilizar a las mujeres de su propia seguridad. Esto es un problema social, no es un problema de las mujeres. Por lo tanto, el sistema tiene la obligación de resolver esta cuestión y de garantizar la seguridad, la vida y el ejercicio de los derechos humanos. Por eso, las latinoamericanas acuñaron el nombre feminicidio, que como en el genocidio, son crímenes masivos con las mujeres, donde hay una responsabilidad del Estado que por omisión o acción no evita esos asesinatos. Por lo tanto, hablamos de una responsabilidad política y social. Nunca de las mujeres. Segundo, las mujeres saben que tienen que demostrar constantemente que no están mintiendo. El único delito del mundo donde la víctima tiene que demostrar que no es culpable. Algo que ya es grave de por sí, que significa ya mucho, ¿no? Luego, en la mayoría de las denuncias que se presentan, en muchos casos se retiran precisamente por el miedo de las víctimas, la indefensión en la que se encuentran las víctimas y mucho más con todos los recortes que ha habido, que eso es una cosa gravísima, gravísima, en un problema de Estado, algo que jamás se hubiera planteado en el terrorismo político, jamás, donde no se ha escatimado en medidas, en medios, en leyes, en presupuestos, en modificaciones, en personal, etcétera, etcétera. En este país hay víctimas de primera y víctimas de segunda y eso es incuestionable y hay que ponerlo en la bandeja y ahí. Es la primera causa de muerte en mujeres. Los hogares de este país son los lugares más peligrosos para las mujeres, mucho más que las calles, y sus hijos e hijas. Es otro dato gravísimo. Se suicidan en este país casi 400 mujeres cada año, teniendo detrás un cuadro de violencia. Asesinatos que son inducidos, mujeres que son inducidas a la autoinmolación, sin que haya una responsabilidad, sin que haya una pena, un castigo ni una investigación. Y eso es ya muy grave. Y esas cifras jamás aparecen en los medios. Millones de mujeres tienen su salud mermada y dañada diariamente por los insultos, las vejaciones, las humillaciones, el maltrato psicológico, etcétera, etcétera, que lleva a miles de problemas y de afecciones específicas de las mujeres, como son las depresiones crónicas, que llevan al suicidio, la ansiedad crónica, las fibromialgias, los dolores constantes, el cansancio psicológico, que merman tu capacidad para ejercer tus derechos, tu capacidad para desarrollarte profesionalmente y tu capacidad para desarrollarte como ser humano en condiciones. Por lo tanto, estamos hablando de una merma de derechos y de una violación de los derechos humanos permanente y constante y permitida. Y no es una responsabilidad de las mujeres. Hay que decir que las órdenes de alejamiento se conceden en un porcentaje bajísimo, que no se mide. Muchas de las mujeres que fueron asesinadas, y lo sabemos, en un porcentaje importante, habían solicitado una orden de alejamiento, una orden de protección, que no fue concedida, porque no se evaluó que había suficiente gravedad. Por lo tanto, habría que incidir en la falta de responsabilidad de los profesionales, en la falta de formación de los profesionales, en la falta de voluntad política y en la falta de voluntad de quienes, teniendo la capacidad de decidir en un juicio, como pueden ser los jueces o fiscales, deciden pasarse la ley por su ideología, en muchos casos machista, que afianza la impunidad y que minimiza los delitos contra las mujeres. Cuando yo como juez decido que una agresión o una violación son responsabilidad de la víctima porque se vestía de tal manera, porque decidió irse con el chico a su piso, a piso y no lo conocía de nada, claro, es que eso de irse con un desconocido, como si las mujeres tuviésemos que estar siempre viviendo en el miedo. Y las mujeres no queremos
no,
vivir en
tener
el miedo.
Un radar.
Ni somos menores para estar protegidas constantemente. O sea que todo esto hay que ponerlo en valor porque nos da un mapa claro de cuál es la realidad de la violencia, por qué la violencia, no hay una voluntad clara ni social ni política de acabar con ella. ¿Dónde están, como decimos siempre, los varones que no están dando un paso al frente? ¿Hasta cuánto están dispuestos de perder privilegios en favor de la igualdad? Y ahí empezaríamos a hablar.
Vamos a hablar, a dar el teléfono, el 016, que es para víctimas que sufren maltrato, que no deja huella, sabéis, en la factura telefónica, que está ahí y que bueno, que para adelante damos ánimo a todas las mujeres. Y os vamos a dejar con esas cifras que apuntábamos, que habíamos buscado, y bueno, para dejarlas ahí a la reflexión y a quien tenga que y a quien le corresponda que se ponga en marcha, por favor.
Sí, pues así es, Eva. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la macroencuesta indica que el total de mujeres de 16 años y más que residen en España constituye un 12,5% de los cuales han sufrido violencia física o sexual por parte de su expareja o pareja. Sí que es curioso que es un índice más bajo correspondiéndose al que registra la Unión Europea, que sube a un 22%, pero si incrementamos, según los datos del estudio, el 13% de las encuestadas reconoce haber sentido miedo alguna vez en la vida respecto de su pareja o expareja.
Madre mía, menudas cifras. Bueno, nos vamos a ir a poner una sonrisa, que esto hay que buscar una solución. Esto tenemos que moverlo aquí y dar consejos y ayudar a los que están, a nuestros escuchantes con propósito al otro lado. Pero vamos a hacerlo a la vuelta de escuchar a nuestros consejos publicitarios y luego nuestros superhéroes.
Los hombres son ricos solo en medida de lo que dan. El que da un gran servicio recibe una gran recompensa. Eva Robles y Juanjo Pineda. Tengo un propósito.
Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti.
Tengo un propósito. Dirigido por Eva Robles. Colabora Juanjo Pineda. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene.
Respondemos y leemos tus comentarios en Twitter y Facebook con el usuario Tengo un propósito con número. Seguimos activos 7 días a la semana en las redes sociales. Tengo un propósito con número.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com.
Formación, belleza, coaching, planes, salud, sexo, todo tiene cabida en Onda Mujer. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Que sí, que nos vamos con nuestros superhéroes, como nuestro querido Ángel, que se llama Unai, un ángel llamado Unai. Sufre la enfermedad de Angelman y su mamá, Cristina, ahí está en la lucha también con otras compañeras, con otros niños con esta misma enfermedad, como Elvira, la luz de Yago. Búsquenles en Facebook, que bueno, es que organizan un montón de cosas muy chulas para recaudar fondos.
Y os presentamos a José Miguel Sánchez, que sufre el síndrome de Tourette. Su madre, además, Ángela Domínguez Dorado, también sufre fibromialgia. Es la presidenta de Ampasta. Y entre los dos están impulsando ese sentimiento positivo que necesitamos y que ellos necesitan y que a todos nos dan el ejemplo de superación que son. ¡Ánimo!
Como ese ejemplo de superación de Fernando Mojena. Le diagnosticaron la ELA y le dijeron que solo iba a vivir un año. Llevamos 5 con él y le damos, pues eso, todos los programas le damos un fuerte abrazo y le decimos que siga con su desafío Mojena.
El desafío de Paula Talavera, que es, sin ningún lugar a dudas, un desafío auténticamente intenso. ¿Intenso? ¿Para qué? Para reclamar una médula, la médula que necesita Paula. Además, su mamá Ana está en la lucha con ella y juntas también quieren conseguir ese trasplante para que pueda seguir disfrutando de la vida con una sonrisa.
Y Super Dani Llano. Esto lo tenemos que dar juntos, Juanjo, por favor.
Qué grande.
Y ya le van a poner por fin su tratamiento. Ya lo anunciábamos en nuestras noticias, en Onda Mujer, en PR, por escrito, pero teníamos ganas de darle voz porque ya tiene su tratamiento para ese síndrome de Morquio que sufre. Y desde aquí, bueno, pues unos besos enormes, que ese tratamiento funcione, que han sido muchos años de lucha para que, después de que lo pagaba ya una farmacéutica y todo, el hospital no quisiera ponérselo. Pero ahora ya está, ya se ha conseguido. Y Dani ya no es... Bueno, mándale tú también, porque es que esto tiene que ser los dos.
Te lo mereces, Dani. Te lo mereces, ánimo, vamos, chaval, hasta el final.
Como Alex de Ayúdanos a Caminar y Lucía de Una Sonrisa para Lucía. Son dos causas que apoyamos desde el principio que salió el programa. Están en Facebook. A Alex le faltó oxígeno al nacer y sufrió una parálisis cerebral, pero su madre, Vanessa, es que no para de organizar, recoge tapones, hace de todo para que esas terapias pues sean menos costosas, bueno, y les ayuden, porque tampoco tienen muchos medios. Pero es que la mamá de Lucía busca una cámara hiperbárica ya, porque el síndrome neuronal degenerativo simpático, la distrofia simpático refleja que sufre Lucía, pues le causa muchos dolores. Esa cámara hiperbárica ya, por favor, no sé dónde están las cámaras hiperbáricas, pero que la busquen ya. La necesitamos urgentemente, es para una sonrisa para Lucía.
Y nuestro héroe especial, Pablo. Pablo, que su madre Asun realizó y creó ese blog que se llama pablovi.wankenovi.blogspot.com.es. Asun nos decía en esta semana, en la nueva entrada en el blog, que ayuda a todas las madres y padres que tienen pues alguna situación parecida con sus hijos, les da un pequeño impulso. Además, el de esta semana lo recomiendo, habla de caer, de caer y los aprendizajes que podemos tener ante las caídas en nuestra vida. ¿Cómo podemos aprender de una caída? Como lo hace Pablo cada día, demostrándonos esa fuerza para volver a levantarse. ¡Vamos, Pablo!
Y también la que se levanta todas las mañanas a pesar de aquella hemorragia cerebral que ya la dejamos atrás, como decía ella. La daban un 1% solo de vida, de posibilidad de vivir, pero salió. Salió de los quirófanos de las miles, las muchas operaciones que tuvo que sufrir. Ainhoa López Pantelimón, una gran heroína que, bueno, la tuvimos aquí en el programa, ya anda, ya va hablando y hasta canta. Y le damos un besito enorme, claro que sí. Y ahora conectamos porque tenemos hilo directo con una mamá de una heroína que está al teléfono porque nos tiene que contar una cosa muy especial que ya hemos anunciado también en nuestras noticias, en PR Noticias, pero tiene un anuncio muy importante que dar y yo no la voy a quitar el protagonismo porque es ella la que tiene que decir el nombre de esa nueva asociación que nace y que va a recaudar fondos para el cáncer infantil, para la investigación del cáncer infantil. Y bueno, Amparo Ruiz, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos propósitos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos propósitos.
¿Cómo te lo sabes, de verdad, Amparo? Es que ya eres veterana. Claro, y que a cualquiera que le digas que tú no has pasado por aquí, no se lo cree, evidentemente.
Evidentemente.
Bueno, por favor, queremos saber el nombre de esa asociación que nos va a ayudar, pero que un montón, para que pues logremos algún día decir, no tener que informar de que un niño pequeño ha muerto por cáncer. Queremos que eso no ocurra. Y hay gente como personas como tú que luchan por recaudar fondos para que se investigue en el cáncer infantil, bueno, y en otras enfermedades que sufren los niños. Amparo, queremos saber el nombre ya.
Bueno, pues lo digo ya. El nombre de la nueva asociación es Esperanza y Sonrisa. Es, como tú has dicho, para la investigación del cáncer infantil. Está fundada en memoria de Laila, como no. Y bueno, lo que pretendemos es, como tú has dicho, bueno, pues el nombre nace de que queremos una esperanza para todos estos niños que sigan adelante y que, bueno, que esta enfermedad por lo menos se convierta en crónica y que no mueran y no perder nunca más una sonrisa de ellos, que es lo que nos da la alegría, es la alegría de la vida, la sonrisa de un niño.
Sabes que a Iraila, nosotros la llamamos siempre nuestra estrella Esperanza, porque, bueno, esto tiene su explicación. A Iraila, cuando pasó todo esto, la mandaron una estrella. Es verdad que Iraila tiene una estrella en el firmamento que alguien le regaló, ¿no? Una de estas personas que han seguido su trayectoria y que, bueno, en La Voz Kids, pues estarían de los primeros ahí viendo cómo cantaba nuestra preciosa heroína, nuestra estrella Esperanza.
Es verdad, bueno, eso es una anécdota que ya conté en su día, que bueno, que unos seguidores nos regalaron, le compraron una estrella, y bueno, sí, y de ahí la tiene una estrella en el firmamento, que bueno, que además se llama Esperanza.
Pues nuestra estrella Esperanza. Cuéntanos, Amparo, en esta asociación, qué planes y con qué vamos a arrancar o qué objetivos habéis marcado, cuál es el primer evento, si es que ya está ahí prefijado. Cuéntanos.
Sí, ya la verdad es que estamos muy contentos porque prácticamente acabamos de empezar. La asociación se hizo pública el lunes pasado. Tenemos ya Facebook para quien nos quiera seguir y ver todo lo que vamos anunciando. Y bueno, el próximo evento que tenemos es aquí en Madrid. Es el fin de semana del 18. Uh-huh. Es un mercadito solidario que hacen en San Martín. Es Family Market. Y bueno, nos han invitado a que vayamos pues a promocionar la asociación y bueno, y estar allí como una asociación más solidaria. Luego pues tenemos dos eventos ya cerrados también para febrero, que bueno, es de lo proporciona Espectáculos Peloqui, que es una asociación sin ánimo de lucro, que son maravillosos porque se dedican a hacer espectáculos para ayudar a enfermedades. Y bueno, nos han cedido dos espectáculos, uno el 9 de febrero de Disney, que es Maléfica, y otro será sobre el 20 de febrero, que es West Side Story, que nació
wow.
para el canto infantil. ¡Wow!
¡Mi película preferida!
La mía también, esa es Story, impresionante. Cuando me lo dijeron, bueno, dije, no me lo puedo creer. Y nada, y la verdad es que, bueno, estamos trabajando en eventos para ir cerrando, y sí que puedo decir que bueno, ya tenemos una agenda ahí con eventos, pues hasta el verano del 2016, ya tenemos por ahí cositas que estamos trabajando y que iremos informando poquito a poco.
Pues nada, Esperanza y Sonrisa, nos ha encantado el nombre de esta nueva asociación que nace con eso, con una esperanza muy grande, con una sonrisa muy grande para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Amparo Ruiz, gracias por estar ahí, por contarnos a nosotros los primeros como siempre, y bueno, que mucha suerte y muchos dineritos para la investigación y para que, pues eso, que no muera un niño más ya de cáncer.
Efectivamente, que no muera ningún niño más y que no se pierda ninguna sonrisa. Muchísimas gracias, Eva, y es un placer, lo sabes, estar siempre ahí con vosotros. Un beso muy grande.
Un besito.
Un besito, chao.
Desde Tengo un Propósito, queremos invitarte a usar palabras y pensamientos que conectan con el bienestar, que abren ventanas llenas de posibilidades, y te invitamos a vivir movimientos que cambian emociones. La alegría. La alegría es una emoción básica, genial productora de risas y la gran autora de momentos mágicos que se descontrolan y se contagian. Si quieres ser seducido por la alegría, puedes abrir tus brazos, permitir que las manos se extiendan, botar y botar hasta casi saltar. Puedes bailar sin sentido, cantar sin fijarte en el tono. La alegría es contagiosa y un poco temeraria, porque se escapa al control. La alegría dice: no me importa. Y suelta los hombros, abre ampliamente la boca y pronuncia un profundo sí. Son las chispas saltarinas de un fuego que empieza en el corazón. Sin fijarse en juicios, sin valorar ni medir, la alegría se deja llevar. Tengo un propósito, quiere acercarte posibilidades, quiere impulsarte y darte ánimos para vivir con confianza y alegría. Fuerza para la vida, en forma de píldoras emocionales.
Rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas, pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma.
rescatar una ciudad que ruega y grita. No nos asesinen más a nuestras madres, nuestras hijas. La justicia empieza por la libertad, para sentir, para pensar, cada mujer.
Bueno, que se nos ha colado aquí un hombre en el estudio, ¿eh? Un tal Pedro Aparicio, que le sonará a ustedes, que anda por aquí bastante por PR Noticias, más que nada porque preside este grupo y tal, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, a mí lo del preside y tal.
Bueno, o diriges o gestionas.
Yo soy el que barre, el que coloca los globos.
Por eso, que te has colado por aquí, que pasabas por aquí un momento, y que se le ha ocurrido una pregunta para Cristina del Valle, que la tenemos aquí en el estudio, que bueno, ahora nos cuentas lo de ellas, dan la nota, pero que es que vamos a abrir el micro para...
Bueno, primero
para el Aparicio, ¿no? Como los Aparicio,
el Aparicio,
¿no? Decíamos.
Cristina del Valle, aparte de estar igual que cuando empezó, porque es lo que le estaba diciendo, digo, es que estás igual. La voz espectacular, su implicación en temas sociales altísimo, como siempre. Yo me acuerdo de canciones que tenía en su momento con su grupo, de los que hablaban de la gente que venía emigrada y que se ahogaban y que se morían y que no encontraban una oportunidad. Pero yo hay una cosa, y sé que ahora, porque me la acaba de contar, que está en Ciudad Juárez y que estaban haciendo... Y yo le pregunto, ¿y cómo son las mujeres tan tontas? ¿Cómo sois tan tontas? Es que no os enteréis de nada. O sea, os siguen matando, os siguen
atención,
maltratando,
señores,
os siguen puteando.
El
pin, y sois pin, tan tontas, perdona, tontas lo digo con todo mi cariño, pero os llamo tontas, que lo seguís... no sé, que por qué está así, que no, que me cuentes.
Bueno, y a que serías incapaz de decir... Qué estúpidos han sido los esclavos, ¿no? O la gente que es comprada y vendida, ¿no? Porque son los responsables y los culpables de que eso suceda. Yo creo que eso es una cosa, un planteamiento muy grave, ¿no? Y muy poco empático. El patriarcado es un modelo social, histórico, como el capitalismo ideológico, donde se construye, donde los hombres, muchos hombres, han construido desde los espacios de poder, desde los espacios de pensamiento, un modelo donde hombres y mujeres, por la diferencia sexual, se justificaba lo que se llamaban los mandatos de género, una diferenciación, y donde a través de la filosofía, de la sociología y de todo un modelo de poder, se inculcó en el pensamiento de las sociedades que las mujeres eran seres humanos incapaces de pensar, como decía Kant, como decía Rousseau, Robespierre, etcétera, etcétera, ¿no? Decía,
inferiores, a lo mejor.
Inferiores, incapaces incluso... Decía Rousseau, Robespierre, decía que lo que llamamos la mujer botijo, ¿no? Las mujeres son botijos, o sea, quienes defendieron los derechos y las libertades en Europa, quienes hablaron de la igualdad, la libertad, siempre era masculina, evidentemente, ¿no? Y decía que las mujeres eran botijos donde los hombres depositaban su semen, por lo tanto los hijos eran propiedad de los hombres, las mujeres eran un instrumento. Históricamente todo ese modelo de poder patriarcal, donde la violencia y donde los hombres, que son los que sí lo han hecho muy mal, y donde sí
han construido algunos,
un mundo,
Cristina.
O bueno, es que no, tú has generalizado con las mujeres.
Pero es que yo, es que las mujeres son todas tontas, los claro. hombres algunos.
Bueno, eso es frivolidad.
Pero yo te voy a explicar por qué.
Eso es frivolidad. Yo te voy a terminar de explicarte, porque reconocer la autoridad de las mujeres significa escuchar a las mujeres.
Sí, sí, encantado.
Es decir,
además,
que las mujeres, igual que la esclavitud, como un símil, nadie, por supuesto, revictimizaría a las víctimas, los esclavos acabaron con la esclavitud cuando tomaron conciencia de que no era algo normal ser esclavo y que la sociedad no estaba construida como desiguales. En el machismo es exactamente lo mismo. El machismo y el modelo patriarcal ha construido una estructura donde las mujeres han incorporado que ser mujer significa una serie de mandatos de género, ¿no? Y una construcción, y que ser hombre significaba ejercer la violencia, ejercer el poder, tener una vida pública y la mujer una vida privada. Bueno, eso es muy largo de explicar, ¿no? Uh-huh. Llegamos a los orígenes del machismo y lo que significa el feminismo como ideología que descubre y desmonta toda una estructura económica que seguimos sufriendo las mujeres, y política que seguimos sufriendo y sufre todo el mundo. Cuando los esclavos toman conciencia, llegan en una lucha política, por supuesto, y social, y desmontan todo ese modelo, y a partir de ahí ya nadie tiene una voluntad, o sea, nadie piensa en que la compra de seres humanos, aunque se sigue produciendo con las mujeres, es algo ya natural ni positivo, ni muchísimo menos. el coste. El feminismo ha sido el único movimiento no violento que ha habido en los cambios. Las mujeres han ido cambiando la sociedad a costa de sus vidas. Es decir, han sido asesinadas porque hay asesinos, varones, hombres, que creen, y la sociedad lo permite y lo consiente el sistema, que creen que las mujeres son seres no portadores de derechos, y con quien no tiene derechos, yo tengo el derecho sobre la vida y sobre la estructura y sobre las decisiones de este ser humano. Por tanto, estamos hablando de un problema social, político, económico, sustentado en una ideología patriarcal, el machismo. Nadie cuestionaría que las víctimas de terrorismo son responsables o son estúpidas porque se cometen atentados contra ellas. Entonces, es muy grave revictimizar o responsabilizar a las víctimas de lo que ocurre, porque en eso se basa el machismo, en decir a las mujeres y el sistema, es que si no denunciáis, es que si aguantáis esto, es vuestro problema. Significa tener un desconocimiento profundo sobre la violencia y desde luego no tener ninguna empatía con las mujeres. Las mujeres sometidas, no estamos hablando de una violencia entre iguales, no estamos hablando de que tú vas por la calle y hay alguien que te agrede o alguien te violenta y es un desconocido. Estamos hablando de relaciones que se establecen desde el amor, desde un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Los varones maltratadores no dan la cara desde el primer día. Las mujeres no son idiotas. A ti te golpea alguien y obviamente tú no sigues conviviendo con esa persona. Estamos hablando de una situación mucho más perversa, de relaciones donde el amor y la violencia se mezclan de una manera confusa, donde todo un modelo emocional en el que somos educadas, y son educadas las jóvenes, implica que amor es igual a control, que amor, que la vida de una mujer no tiene sentido sin un hombre al lado. Ah. El modelo, los medios de comunicación, toda la cultura, la publicidad, llevan siempre el mismo camino. Las mujeres al final somos coxificadas, se nos convierte en objetos. Y las niñas incorporan que al final, si no están buenas, aunque tengan unas notas maravillosas, unos resultados académicos estupendos, si al final no tienen una pareja al lado o no son consideradas socialmente como cuerpos, al final incorporan que no valen. Muchas de nuestras jóvenes se someten a operaciones estéticas o incluso a la anorexia, a abandonar, porque perciben el mensaje social, y es que al final las mujeres somos objetos, y donde todo el modelo patriarcal es que los hombres, que las mujeres, a cambio de protección y de mantenimiento, los hombres ejercen el control sobre sus vidas, ¿no? Y ese modelo no ha cambiado por la falta de voluntad de muchos varones que no están dispuestos a perder los privilegios. Por eso no se avanza en esta cuestión, no es una cuestión externa a nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, con cómo ejercemos las relaciones con la otra persona, nosotros en nuestro ámbito privado. Mientras la democracia no llegue a los hogares, difícilmente podemos hablar de estados democráticos, donde los hogares españoles son los lugares más peligrosos, los hogares en general, para las mujeres. Y en los hogares no se negocia, en muchos hogares donde se ejerce violencia, no se negocia en igualdad, no se pactan. Y esa misma estructura se traslada a los gobiernos y a los estados. Los varones han hecho de este mundo una mierda. O sea, llevan ejerciendo la violencia históricamente, siempre. No hay una película histórica en la que no se sublime. Please, la guerra, la violencia, toda la vida.
Y esto grabarlo en vídeo, por favor, porque eso lo tienen que ver los que están al otro lado.
Chris, please.
Y esa es la responsabilidad.
Bueno, pero déjame que yo me quiero explicar. Vale. Muchísimas gracias, porque además te lo tienes no solamente aprendido, sino que lo tienes asumido, lo cual es más jorobado. Yo sigo llamando tontas, con todo el respeto y todo el cariño, y lo mío va a ser mucho más corto. A mí me educó una mujer. Si yo soy machista, será por la educación que he recibido de esa mujer. Así de claro te lo digo. Entonces, cuando hablas y dices, no, es que el machismo... Un momento. Quien educa en los hogares son las mujeres. No educan los hombres. Ni siquiera ahora que vamos o van de modernos, y alguno de ellos hasta se atreve a ir a la compra y equivocarse al comprar filetes de un tipo cuando eran de otro. Pero al margen de esos hombres, que lo hemos intentado, ¿vale?, que yo soy de los que lo intento día a día, el entender que las mujeres, y solo hay que bajar a la redacción de las empresas que yo tengo y ver que el 90% son mujeres, y que de ese 90% un 30 o un 40 no son españolas, ¿eh? Peruanas, ecuatorianas, bolivianas, colombianas, japonesas, árabes, aquí de todo. ¿Cuál es el problema de la mujer? Que cuando educa a su hijo frente a su hija, o cuando educa a sus hijos, uno de cada sexo, sigue haciendo distinciones. Entonces, cuando el niño puede llegar a las 5 de la mañana porque llevaba una caja de condones, la niña no. ¿Pero cómo le vas a dar a tu hija con 18 años condones? Entonces tú le dices a la madre, ¿pero tú qué quieres, tarada, que venga embarazada mañana? Entonces, las que educan, que ese es vuestro gran problema, y es vuestra gran cruz, te lo digo en serio, y a mí me encantaría, mira, voy a tardar un segundo. Yo vengo de una familia de clase media en la que éramos cuatro hermanos. El pequeño es periodista, empiezo por abajo, el siguiente es abogado, yo no soy nada, porque yo no he terminado ninguna formación de tipo intelectualoide de estas. He empezado siete carreras, que las podría acabar mañana, pero no me ha hecho falta. Y luego tenía una hermana que era o fue notario, ¿vale? Murió hace muchos años, pero ella fue, sacó su oposición de notario y tal. Estando en casa, bueno, pues éramos una familia que comíamos todos en la misma mesa, a la misma hora, esperábamos a papá, tal, no sé qué, no sé cuánto. Una familia normal, ¿eh? Es absolutamente normal, de clase media de verdad, no de la de Belén Esteban, pero tampoco de la otra clase media, ¿vale? Clase media de verdad, viviendo en la calle Príncipe de Vergara, que entonces se llamaba General Mola y era como muy la carretera de Francia, no sé qué. Cuando había que poner la mesa, mi madre se dirigía a mi hermana y le decía, María José, hija, hay que poner la mesa. Claro. Y yo me quedaba mirando a mi madre y le decía, pero vamos a ver, Shirley, que yo lo llamo así. Digo, pero ¿cómo me va a poner a mí una mesa un notario? O sea, yo le intentaba dar la cualificación del personaje, porque para ella era su hija, lógicamente, no era un notario. Pero yo le decía, pero a ver, que yo soy el tío más vago de la tierra, que me han echado todas las universidades del mundo, que soy un, no sé cómo decirte, vamos. Y me va a poner la mesa ella. O sea, y cuando acabamos de comer, va a quitar la mesa María José. ¿Y nosotros? Entonces, la distinción, insisto, la hacen los que educan. ¿Y los que educan son las madres? Porque los padres o están trabajando como animales o están jugando al golf como animales. Acabé.
Vale, lo primero, bueno, obviamente esto es muy frívolo tratarlo así, no, y hay que desarrollarlo de una manera mucho más profunda y más seria, por supuesto. Además, no haríamos esto con temas, insisto, como el racismo o el terrorismo, pero sí frivolizamos con los temas de las mujeres, y la responsabilización hacia las mujeres, lo decíamos al principio, es precisamente lo que hace que muchas mujeres no pongan denuncias porque no se las cree, porque como tú muy bien dices, se las llama tontas, estúpidas, y saben que precisamente para las mujeres, precisamente para las mujeres, ir a denunciar, por supuesto, las mujeres no ejercen el machismo, están colonizadas por el machismo. Ejercer el machismo significa tener conciencia como clase o como sexo de que tú tienes el poder, y las mujeres saben perfectamente que no lo tienen, y desarrollan estrategias para sobrevivir.
Pero perdona, ¿por qué hace falta tener el poder?
Para decidir,
pero no
para
se poder. Pero no podemos decidir juntos.
Acabas de decirme tú mismo, sí, cayendo en tus propias, sí, contradicciones desde el desconocimiento profundo que tienes y tu análisis absolutamente equivocado y machista.
Seguro.
Que las mujeres son las que educan. Tú mismo has caído en tu propia trampa.
No educan a las
en
mujeres.
Vez de decir, no hay corresponsabilidad, no hay coeducación.
No, claro que no hay corresponsabilidad.
Ninguna,
dicho.
Porque los varones, perdona, muchos varones, no tienen
Cristina.
Ninguna voluntad de invertir su tiempo en el cuidado. Las Cristina, mujeres invierten no el doble
oído.
De tiempo que los hombres,
Cristina,
a costa
no
de no poder desarrollar sus carreras, de no tener máster, etcétera,
Cristina,
etcétera.
Que yo te he dicho que
varones,
el marido llega de trabajar cansadamente.
Claro, y ella no.
O de
ella
jugar.
No,
o de
ella
jugar,
trabaja gratuitamente y se
llega
con
jugar al golf.
Ella también llega
pero
cansada.
Vamos a ver, es que hay que leer,
es lo que
hay que leer también
diciendo.
Lo que el otro
es
dice.
Que es muy, a ver,
yo te he dicho.
Este debate
señor,
es muy barato y muy.
Pero para ti es muy barato, para
porque
mí no.
¿Por qué no? Pero vamos a hablar con seriedad.
Que yo estoy hablando
decir,
con seriedad.
Y la seriedad está y en cifras y datos. Es
sí,
decir, que eso es incuestionable.
Sí.
Independientemente de tu experiencia personal, que es un caso, y tus opiniones, que son
no,
unas,
pero no es una.
Hay una realidad incuestionable, te guste o no.
Cristina,
y
es que
el machismo
vamos
lo
a abrir la mesa,
hombres,
que aquí tenemos.
Y es una realidad
que
sufren
me parece
mujeres.
Muy hippie que sin conocerme
coste,
te atrevas a decir que yo he vivido una. Tú no sabes las experiencias que yo tengo en mi
no,
vida.
No, estoy hablando de una, de la tuya, de tu caso.
No, perdona, pero es que yo tengo mi caso, el caso de la persona de al lado. El caso de una señora que ayer me estaba depilando y me cuenta que con 18 años su marido le pegó una paliza que casi la mata en la calle, uh-huh, y que tuvieron que ser los vecinos los que denunciaban, uh-huh, y yo le llegué a preguntar, oye, ¿y tú después de 9 años de maltrato? Horroroso, ¿eh? O sea, yo me puse a llorar cuando la chica me contaba lo que este hijo de puta le hacía, ¿vale? Y yo le decía a ella, digo, ¿y te acostabas con él? Y me decía, sí. Digo, ¿ves? Es lo que la gente no entiende, que lo que tenéis es una enfermedad. O sea,
no.
Bueno, perdóname, no. Una persona que te coge en la calle y te patea estando embarazada. Y subes...
Tendrá dependencia económica, mira,
pero quiero aclarar, pero una enfermedad de no saber ver la realidad, o sea, de disfrazar la realidad de una forma que no es real.
Ya.
O sea, que te han pegado patadas en la tripa con un embarazo de 6 meses y te has subido a tu casa y te has acostado con
pero
este
fíjate,
señor.
Pero fíjate,
o sea, es un grado de dependencia psicológico que es enfermizo.
Pero fíjate el énfasis, no. qué casualidad que sí. el énfasis lo has puesto en la responsabilización de las mujeres. En ningún momento has cogido y has puesto el énfasis en
pero
decir,
si le llama hijo
varón,
de puta al tío
como
ese,
varón,
que es un hijo de puta, o sea, y que
pero,
me hizo llorar.
Pero fíjate la diferencia del discurso. Sí. El discurso hubiera sido creíble y hubiera tenido peso. Y tu posicionamiento progresista, si tú hubieras empezado,
yo no soy progresista.
Si tú hubieras empezado diciendo, como varón, me parece una vergüenza lo que los hombres están haciendo en este país y en el mundo, históricamente llevan haciendo.
Lo escribo
con
diariamente.
Las mujeres.
Tengo un periódico
es
desde el que me amenaza
vergüenza.
Un tío que se llama Chávez, ¿vale? Y otro que se llama Maduro para matarme, no para hacerme una invitación, porque estoy ayudando desde hace años a salir a los gays del closet de Venezuela. Llevo años luchando por los derechos de las mujeres aquí y fuera. Con lo cual, lo que te quiero decir es que me parece muy bien tu
¿alguien
postura
que defiende los derechos
luchadora?
De las mujeres jamás se le ocurriría
¿sí?
jamás
¿sí?
Responsabilizar a las mujeres.
Que yo, no, que yo te estoy diciendo y te lo vuelvo a repetir que quien,
absolutamente
que quien educa son las
y en
mujeres.
Eso, y en eso, es y en eso se asienta
claro,
la
eso
impunidad
es poner la responsabilidad en las mujeres.
No, pero,
no estamos diciendo que hay que educar entre el padre y la madre.
Pero un momento.
¿Por qué educa a la mujer?
No. Yo no estoy hablando de lo que debe ser.
Ya.
Yo estoy hablando de lo que es.
Ah,
que es distinto.
Vale.
O sea, ¿deberían los padres implicarse en la educación de sus hijos?
Vale.
Pregúntale a los míos, que tengo uno de 25 y otro de 23. Diré, oye, tu padre se ha implicado en todo, absolutamente, en todo. ¿Vale? Y cuando mi mujer me ha dicho, no, esto, o mi exmujer, mejor dicho.
Pues entonces, en realidad estáis hablando lo mismo.
Pero por eso digo.
Porque
eso digo.
En realidad,
digo
perdona, que no hay solución,
no.
O sea, que no se están poniendo soluciones.
No,
hay voluntad. Sigue. A ver, esto es un tema de voluntad, aparte de todo el tema, por supuesto, de transformación social, de cambio de modelo educacional, de una serie de cosas mucho más profundas y más serias que se tratarían en otro contexto, como es, por ejemplo, el síndrome de indefensión aprendida, que es... lo que tú haces como juicio contra las mujeres se llama, son las consecuencias de la convivencia con la violencia, que no se produce el primer día cuando tú conoces a alguien o al mes de una relación, sino que los maltratadores, que son varones normales, no son enfermos, que eligen la violencia
pero
con un
no
fin.
No va a ser enfermo un tío que elige
que la violencia. Elige la violencia
con un
pero tú le ves así.
No, porque eso, eso los
cartel.
Minimiza. Estamos hablando de seres que eligen, desde un modelo cultural que los arropa y los apoya, considerar que las mujeres son seres no portadores de derechos, e históricamente ha sido así, hemos estado apartadas de todo, no hemos contado en la historia, seguimos estando invisibles en los medios o estereotipadas, en los libros de la ESO, ha habido un informe hace muy poco, donde las mujeres están representadas en todos los libros de la ESO con el que se educa a nuestros hijos e hijas en la construcción del modelo educativo, las mujeres están invisibles en todos los ámbitos y eso significa muchas cosas y significa una voluntad clara de seguir invisibilizando y no reconociendo
claro,
los derechos de las mujeres.
Pero es que las mujeres que en
y
aquellos...
Y eso no lo deciden.
Claro, pero las mujeres que en aquellos
igual
momentos
que quienes
han
dirigen,
hecho algo
igual
eran
que
la gran
quienes
mayoría
dirigen,
monjas como
no
Santa
se puede
Teresa
hacer
de
un
Jesús.
Juicio, no se puede hacer un juicio objetivo sin un conocimiento profundo y un análisis serio. Los medios de comunicación mayoritariamente están como las series, como los programas de
las
televisión,
películas,
están dirigidas por varones. Y los varones muestran a las mujeres como ellos consideran que tienen que ser. Cuando vemos en las series qué papel ocupan las mujeres jóvenes, cómo aparecen las mujeres adultas, como decían las grandes artistas de Hollywood, las vidas de cualquiera de nuestras vecinas son más interesantes que las que los guionistas de Hollywood hacen de las mujeres. Por lo tanto, cómo se muestra a las mujeres no depende de ellas. Depende de señores que tienen el poder, por eso la importancia del poder, porque desde el poder se mandan mensajes, desde el poder se muestran cosas.
Mira,
cuando tú no muestras a las
mujeres
cuando tú en los medios de
haré mujeres en el poder.
Absurdo.
Tú
sabes que no tienen poder.
Pero
cuando...
no es verdad, o sea, la alcaldesa de Madrid no tiene poder y que está demostrando como mujer, no como alcaldesa, como mujer. Una falta absoluta de sensibilidad.
En absoluto.
Absoluta.
Para nada.
Está
todo
dando,
lo contrario.
Hombre, se está dando la vuelta. Hombre, ante los problemas que hay de la mujer en Madrid. No se está dando la vuelta, como se lo ha dado con el metro y como se lo está dando con todo. Y Ada Colau, o sea, quiero decir...
Todas son mujeres feministas y se nota la diferencia, la diferencia en la forma... Yo y mucha gente que la ha apoyado y la ha votado, perdona. Vamos, por favor.
No, pero la diferencia la notas
tú. Eso es lo que queremos las mujeres. Mujeres que nos representen. Mujeres que pongan en la agenda política las prioridades.
Pero no te representan todas, solamente te representan las que tú quieres que te representen.
Perdona.
Luego es sectario.
Las mujeres que te... No, en absoluto es
sectario. O sea, a ti no te representa Esperanza
Aguirre,
claramente.
Por supuesto que no. Claro que no.
Pues entonces eres sectaria.
Claro que no. Porque las ideologías... en esta cuestión son básicas. Bueno, son fundamentales. Que liberal, fundamentales.
¿No? Y ¿quién? Ser liberal es muy bonito. O sea, otra cosa es...
Te estoy hablando de que el feminismo, que es la ideología que yo abrazo y que abraza muchas de las políticas...
¿El feminismo?
Sí, feminismo. Una ideología considerada una ciencia social y una y un elemento de análisis que le ha puesto nombre a esto que parecía que era... Que las, que tú dices, que las mujeres somos tontas y que no nos enteramos. Que se llama machismo.
Que no, que
o,
se,
ne, o los no, modernos que lo venden como algo progresista. Las, neomachismo.
Que no, que las que tienen los hijos sois vosotras. Que las que tienen la capacidad... de decidir sois vosotras, que la que elige quién es el macho que le va a dejar la semillita para que tenga un bebé sois vosotras, que las que eligen como animales en el sentido animal de la palabra, ¿vale? Sois vosotras.
Mira, nadie elige,
no somos nosotros.
Nadie elige cuando no está en igualdad de condiciones.
Ah, no.
Partiendo de esa base.
O sea, que tú y yo en una discoteca
las mujeres,
no estamos en igualdad de condiciones.
Las mujeres en
y
este,
me vas a decir que
las
digo
mujeres
yo.
Como grupo Venga, social en este país ni cobran lo mismo que los varones.
Eso en esta empresa no es verdad.
A mí, pero es que a mí no me sirven tus
bueno,
ejemplos.
Ya,
a mí
sí.
Me sirve para hacer
para
un análisis
sí.
Serio de las cosas. Serio. Y por respeto al público, los análisis se hacen con un conocimiento
sí,
de un,
pero
de
yo
un
hablo
global.
De lo que yo conozco.
No de mi caso. Mi
pero
caso, eso se llamaría una conversación de cafetín. Y a mí las conversaciones de cafetín no me interesan.
Cristina, pero a ti te debes
cuando hablamos de temas tan serios que le cuestan la vida a cientos de mujeres en este país, como haríamos con el terrorismo, tú no te atreverías a tratar el terrorismo con la misma frivolidad y la misma empatía con los terroristas que lo haces con los maltratadores.
¿Frivolizado con los maltratadores?
Absolutamente. No solo eso, sino que has responsabilizado a las víctimas. Eso no te atreverías a hacerlo jamás, jamás en ningún medio con el terrorismo o con el racismo.
No pongas palabras en mi boca.
Porque sabes que tendrías un juicio social y que no se permitiría. Con esto, como aquí todo vale,
a las feministas. No, los también puede ser, ¿eh?
Por supuesto, gracias a Dios, que hay hombres
eso, que
y compañeros
las
que están en esta lucha. Porque el feminismo es un movimiento de justicia,
sí,
que habla de derechos para todos y todas desde la diferencia. Y que
pero
le pone el foco...
Pero con el todos
y le pone
sobra,
el foco,
querida Cristina.
Todos y todas.
Todos.
Y todas.
Sobra.
Y todas.
No, que con el
y todas.
Todo sobra.
El lenguaje me representa y no permito que se me invisibilice.
O sea,
porque el lenguaje es rico. Claro, ¿tú qué
guapos,
prefieres?
Guapas,
¿tú prefieres
lenguaje,
la economía a los derechos?
Nos vamos a quedar con el lenguaje rico.
La economía a los derechos.
Porque
no, yo prefiero
economizar. Yo no quiero que se economice un lenguaje rico que me invisibiliza. Porque es reconocer
si
un derecho
que
existo y que tengo nombre. Entonces,
no
¿para qué existe género femenino
pero
y género
no
masculino?
Utilizáis eritropoyetina ni utilizáis términos solamente ciudadanos y ciudadanas. O sea, ¿en eso se queda reducido el feminismo?
Yo te acabo de explicar todo. Eso lo reduces tú, que no tienes ideología.
Tú,
evidentemente, que no
claro
tienes
que
idea.
No tengo ideología.
Evidentemente.
Claro, por eso
por
puedo,
eso tú
por
lo
eso
reduces.
Puedo escucharte a ti.
Son los ataques baratos y fáciles
que no,
de los machistas.
Pero escucha,
ya
puedo
los
escuchar.
Conocemos históricamente.
Pero no me llamen machista porque me parece que me estás insultando.
No, mayor
es que
insulto.
Y a ti no te ha faltado en
mayor
momento,
insulto
o sea,
que
creo,
insultar a las víctimas
sí,
y a mujeres
sí,
que llevan años sufriendo una situación gravísima, que es la primera causa de muerte en mujeres, que es precisamente la violencia machista, machista,
de género,
que tiene una ideología,
de
por supuesto, de género, porque es, va dirigida a un género, pero es machista,
que sí,
porque
que
parte
sí,
de una ideología que ejercen los varones considerándose poseedores y portadores y elegidores de un sistema que ellos construyen,
vale,
del que somos víctimas.
¿Cuántas personas tú que eres feminista, pero demostrándolo, no aquí de boquilla, porque de boquilla podemos marcarnos un buen farol? ¿Cuántas personas has tenido tú en situación de ataque de un machista y las has metido en tu casa y las has cuidado y las has ayudado y las has recogido? ¿Cuántas? Pero
mira,
con nombres.
Eso es lo que te pasa por ser tan sumamente pretencioso y soberbio.
No,
punto uno.
No, pregunto.
Y siempre lo dije en mi casa. Mira,
pero pregunto. Estás defendiendo una cosa. Yo te pregunto. Pero no
sí,
me llames pretencioso.
Es que pero es que esto es tu estructura.
Pero es que tú tienes que hablar.
Tu manera de tratar es machista.
Pero, es que no, pero en todo momento me estás descalificando. Y yo no te he descalificado.
Hombre, es que yo
mira,
lo que no voy a hacer
hablando,
a tu machista
perdona,
es quedarme callada.
Me estás
pero
hablando
te voy a
con gafas de sol desde que he llegado. Lo cual demuestra muy poca altura por tu parte.
No
de buen rollo.
No tienes ni puñetera idea, pero
no,
bueno,
ya,
da igual. Tengo una alergia a los ojos,
un orzuelo,
pero desde el desconocimiento
también,
y la
mira,
prepotencia se habla así.
Mira, yo también,
pero
querida,
en cualquier caso, decirte, para que veas cuando uno ejerce la prepotencia, la torpeza con la que hace las cosas, decirte que en mi casa, cuando yo era una niña, he sido víctima de violencia. En
muy
casa,
bien, pues yo lo siento,
mi
no
casa,
sabes cómo.
Mi casa...
Pero yo no te he preguntado
mi casa
eso,
fue un espacio... Tú me has preguntado...
¿Cuánta gente
sí, cuánta
has tenido
gente, te lo estoy explicando.
Sí, sí.
Y aprender a escuchar se llama respeto.
Que sí, que sí.
Entonces, decirte que mi casa fue un espacio de acogida histórico, porque en la época en la que yo viví hace muchos años la violencia, no había ni instrumentos legales, ni había lugares donde refugiarse para las mujeres, y donde las mujeres no eran escuchadas ni por los abogados, ni por la policía, ni por los jueces, y las mujeres lo vivían poco menos que
necesitaban
desde,
la firma de un hombre,
eran responsables, lo que tú dices ahora. Sí, sí. Hace 30 años lo decía.
No, hace 30, no, hace algo más.
Sí. Y decía eso, es que como ellas son las responsables, son las tontas.
Vaya usted a su casa.
Entonces,
y no le haga eso a su
mismo,
marido.
El mismo sí, 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 mi sí. Casa fue un espacio de acogida donde muchas de esas mujeres que no eran escuchadas ni tenían donde protegerse, se protegían y se escondían en mi casa.
Perfecto,
he convivido con el compromiso y la solidaridad de mi madre con otras mujeres y de la lucha valiente de mi madre contra todo un sistema desde que era una niña. Y estoy construida en la fortaleza, en el análisis crítico y, por supuesto, en la coherencia entre el discurso y los hechos. O sea que por eso uno tiene que aprender a ser humilde, respetuoso.
Pero no me tienes a mí por qué llamar prepotente porque te haya preguntado eso.
Sí,
pero,
sí, cuando, mira, cuando haces juicios de valor tan absolutamente partiendo del desconocimiento.
Pero
no, chicos, ha sido a la crítica fácil y barata.
Perdóname,
que
quedamos
sin tiempo. Mucho, pero luego
Cristina,
no
de verdad, mira, respeto muchísimo a la mujer.
Estáis instalados.
No la respetas cuando la haces responsable de su situación.
Respeto a la mujer porque vengo de una mujer, ¿vale? No vengo de un marciano. Con lo cual sé quién es mi madre y por suerte todavía tengo el placer de disfrutarla todos los días. Y no tengo al revés. O sea, mi lucha es absolutamente encarnizada contra todo lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que queda mucho más estético que cuando te pones enfrente de alguien, en lugar de balancear la opinión. Perdóname, esto no se trata de ametrallar a nadie.
Yo pues te puedo... Haciéndolo. Sea autocrítico.
Hombre, si has empezado ametrallando,
enjuiciando y cuestionando a millones de
mujeres,
algo que no hubieras hecho ni muerto con las víctimas del terrorismo.
Nunca, jamás. Perdón, solamente una cosa. Y ya sí, y si tanto me odias, me voy. ¿Vale?
No. De aquí no se va nadie hasta que hable Juanjo.
El modelo patriarcal. ¿Estás conmigo o contra mí? Claro, es que es el machismo puro.
Que Juanjo tiene que dar la sentencia desde el lenguaje.
Un momento. Yo solamente voy a decir una cosa. Si yo no te llamo tonta a ti y a todas las mujeres, nadie se habría enterado nunca de lo que piensas. ¿Vale? De una manera tan clara ni
profunda. Te ha hecho en plan interrogatorio.
No, lo he hecho en plan interrogatorio.
¿Ves las formas? Hecho... Mira, el machismo.
Pero es que
el machismo
eres tú
se muestra
la que
en
provocas,
las formas.
Cristina. Bueno, vale,
no, claro, eres tú la que provocas. Eso dicen también en las violaciones. Es que, claro, como llevas una minifalda, eres tú la que provocas.
No lo lleves,
pero fíjate el lenguaje.
Lo llevo a la realidad.
O sea, que yo la única persona irrespetuosa desde que has empezado el diálogo ha sido tú.
Sí.
Porque el diálogo, y en eso lo sabemos muy bien las feministas, estamos muy acostumbradas a la agresividad y las formas en todos los espacios y muy hartas. Cuando estás en ambientes de mujeres, la violencia que se ejerce desde el lenguaje, desde luego no tiene nada que ver. En los espacios masculinos es esto. Al final tienes que convertirte y ejercer las mismas formas que los varones para poder defenderte en un mundo masculino. Cuando nosotras y nuestra forma de entender y de ver la vida no pasa ni por la agresión en las formas, ni por la agresión en los análisis. Pero has sido tú el que has empezado. Porque podías haber empezado absolutamente respetuoso.
Pero
y si de verdad creyeras y respetaras a las mujeres en una búsqueda,
vamos.
Y en un análisis, me preocupa como varón, porque son los varones
como
los
persona,
que ejercen
no como
la
varón,
violencia.
Me preocupa como
varón,
ser humano, no como varón.
Me preocupa que miles de varones estén ejerciendo sobre las mujeres la violencia. Y me preocupa que
pero
esta
es que
sociedad
yo hago cosas,
no cambie.
Yo hago
me preocupa
cosas.
Que tal y
perdóname, querida Cristina, mira. Eso que ves a tu izquierda, el micrófono desde el que estás hablando, todo esto es un espacio creado para que tú puedas hablar, ¿vale? Para que la gente pueda expresar sus opiniones hasta donde quiera. Y está creado por un machista como yo, ¿vale?
No, si los machistas están en todos los espacios.
Perdona, claro, pero se llama Onda Mujer. Si quieres también ver el odio que tengo a los gays, tenemos una radio que se llama Onda Arcoiris. Entonces... yo soy un machista.
Sí, pero tiene que haber una coherencia. Tú no puedes llevar un programa de mujeres, apostar por un programa de mujeres y luego tener
gente como
y luego
tú,
ser machista.
Que nos enseñe, que
pero se,
no
acabó.
Se llama incoherencia.
Se acabó.
No soy machista, Cristina.
Se acabó.
Para nada.
Aquí la directora del programa, Eva Robles, con su coach a la derecha, Juan Antonio Pineda. Uy, Juan Antonio. Uy.
Joder.
Es que me estáis poniendo la cabeza, loca. Me habéis dejado. Mi Juanjo Pineda, yo quiero que, sí, que por favor, porque es que yo siempre es mi apoyo, el que lo sabe todo,
No.
¿Qué está pasando aquí, por favor? Porque esta es, a ver, pero esta discusión es la típica discusión que siempre
esta
ocurre, ¿sí o sí?
Esta discusión ha venido muy bien.
Ha venido muy bien.
A ver, yo he visto a Pedro, que no conozco,
he conocido hoy, así, de primeras, ¿no? Como si fuera una apertura de una puerta, ¿no? Entonces yo aquí tenía mis notas, que como ya sabéis, ¿no? Recojo palabras para luego orientarlas al bienestar, ¿no?
Que lo harás.
Yo ya lo he definido ya, directamente según me ha venido, etiquetando un poco, lo reconozco, lo he hecho, ¿no? Como el picante que activa. El picante que activa, que moviliza, claro, para sacar... Y aquí viene mi visión positiva, para sacar lo mejor de ti. Es lo que yo he visto que ha hecho. Es mi opinión, simplemente.
Gracias.
Por otro lado, creo que lo ha hecho con un estilo en el que, por supuesto, ha metido el dedo en la llaga hasta el fondo a una persona que está en la lucha, que lo ha vivido en su experiencia, que además necesitamos que siga con un micrófono, con una guitarra o con lo que sea, Cristina, que necesitamos que siga defendiendo lo que has defendido aquí hoy en esta pequeña discusión acalorada que hemos tenido, ¿no?
Me viene un aplauso, por favor, para Cristina.
Por supuesto.
Me viene un aplauso.
Yo el primero que aplaudiré y encantado.
Eres ¿qué remedio crack. Te queda? Porque es políticamente correcto. No porque lo incorporéis. Este es el problema. Es como las listas paritarias. Sí, sí, de los partidos, listas paritarias. Y al final están todos... Hostias, que esta tía nos está quitando el puesto. Sí, al final es eso, que hay una resistencia.
Pero perdona, las,
la
que,
resistencias,
las que llegan lo hacen.
Las resistencias al avance de las mujeres.
Silencio, silencio, por favor. Está sonando la sintonía de bienestar. Así es que vamos todos a relajarnos y a escuchar las palabras que han pasado y han volado por este estudio y que nos van a llevar hacia una vida en bienestar y a verlo todo desde el lado más positivo posible. Gracias, Juanjo Pineda. Adelante.
Bueno, un poquito de fuego para terminar el programa. Viene bien. El fuego limpia. Dicen que es de los elementos de la naturaleza el que más limpia, incluso más que el agua. Y deja cenizas, que es tierra. Es decir, esa confianza que necesitamos, ese apoyo, ese sostener. Así que el fuego viene bien y en esta discusión, como decía antes, hemos tenido un montón de palabras, un montón de frases que nos impulsan y dos miradas distintas. Además, hemos empezado el programa, lo ha empezado Cristina, diciendo que la vida tiene ritmo. En esas palabras positivas que nos orientan al bienestar, que elegimos para tener bienestar y ser positivos, que es la apuesta de este programa, de Tengo un Propósito. La vida tiene ritmo y tiene color, nos decía Cristina, y lo primero que escuchamos en el vientre de nuestra madre es ese ritmo, el ritmo del corazón. Corazón, aprovecho para decirlo, elemento fuego. Aprovecho también para hacer esa conexión. Nos presentaba su proyecto nuevo que tiene que ver con el arte de amar. Una cosa, algo precioso, ¿no? Que simboliza esa capacidad artística, artesanal, con la capacidad que tenemos también de amar. Y a continuación nos decía, dentro de su nuevo trabajo musical, por supuesto, y nos decía que amar es una elección, igual que puede ser la violencia. Entonces hacía esta conexión preciosa de que podemos elegir amar ante las personas violentas. Orientándolas desde tu presencia, Cristina, pues obviamente a la violencia machista, ¿no? Trabajar la violencia sin repetir el modelo. Nos recordaba algo que decía Lidia Cacho y que dedicaba su trabajo, Cristina, a la defensora internacional, ¿no?, de los derechos humanos que conoció en México, y nos hacía como parafraseando su imagen, su intención, sus palabras, diciendo que es importante trabajar la violencia sin repetir el modelo de la violencia. Es decir, ella decía, trabajar desde la piel, desde la ternura y desde el amor. En mi sonrisa llevo a muchas mujeres maltratadas, nos recordaba también Cristina, esas frases de Lidia, ¿no? Y la violencia, como decíamos, se elige y nos da poder en determinadas situaciones. Todo esto nos ha dejado Cristina también a modo de reflexión y recogiendo ese carácter positivo, ¿no? Después, aparte del proyecto de ellas dan la nota que se nos ha quedado ahí al final, un poquito en el aire.
No,
nos
ha quedado al final, ahora lo vamos a contar.
Hemos dado la nota,
o sea que ya está todo...
eso sí. Amparo nos ha traído, Amparo Ruiz, madre de Iraila, nos ha traído dos palabras preciosas y a mí me encantan y que a mí me gustaría que los escuchantes con un propósito, oyentes que estéis ahí, personas, mujeres, hombres, que repitáis esas palabras de vez en cuando, una vez al día vendría muy bien, esperanza y sonrisa. Son dos palabras que nos conectan, en el caso de Amparo, con esa lucha contra el cáncer y la investigación que están haciendo contra el cáncer infantil, con un montón de iniciativas, eventos solidarios para esa investigación, ¿no? Para dar un aporte también y que los niños puedan tener esa salvación, cura, esa esperanza para esa enfermedad. Y en todo esto llegó Pedro y puso picante al fuego, le echó más leña si cabe, pero algo que yo sí considero, desde mi opinión, necesario, ¿no? Y que para que pueda aparecer precisamente en acción, que es algo que a mí me gusta mucho. Una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es verlo en acción. O sea, uh-huh. Es decir, tener la acción, la experiencia, a veces se dista mucho de las palabras o de la teoría que podamos decir. Y hemos tenido una experiencia de una discusión acalorada entre dos puntos de vista, puede que distinto, puede que diferentes, entre hablábamos también de respeto, pero hablábamos de escucha, hablábamos de amor y cariño, pero hablábamos también de fuerza. Y en ese sentido, pues esas dos visiones, para quien esté escuchando, pueda elegir perfectamente cuál es su parte. A mí lo que me gustaría es que no fuera una parte y otra, sino que recogiéramos los mensajes de las dos partes y que de alguna manera cada uno pudiéramos elegir lo que queramos. Y os dejamos esas palabras de bienestar a nivel de frase, ¿no? Que resume un poquito lo que ha sucedido aquí durante esta hora, y que os dejamos también para que podáis reflexionar lo que queráis. Esta vez lo que queremos es recordar que el corazón es la llave de la paz. Queremos recordar que el corazón tiene muchas de las claves de la vida, y que podemos elegir el amor, la escucha y la ternura, incluso la fuerza. Y podemos elegirla cuando la violencia aparece. Elegimos ternura. Somos responsables de esa elección. Escuchemos a las mujeres, que era el tema que queríamos acercaros hoy. Pedimos respeto. Salgamos del miedo con valentía. Necesitamos más cercanía, más cariño, más ilusión. Ilusión por esta vida. Sensibilidad y también fuerza. La valentía de ser quien quieres ser, aunque a veces discutamos en ello, como ha sucedido hoy, pero por lo menos que aparezca la persona que eres. Y esa luz, esa vida y esa intensidad está representada también por la empatía, para saber y ponernos los zapatos del otro, y solo con un pequeño consejo, quitándonos los nuestros primero, porque si no la empatía pierde esa fuerza. Así que ánimo, cariño, ternura y mujeres.
Cristina, anúncianos por favor los conciertos de Ellas dan la nota próximos, porque ya que os habéis vuelto a juntar, que estáis ahí lanzadísimas, pues que tengan la oportunidad todos los escuchantes de Onda Mujer y de Tengo un Propósito, que nos cuentes ahí todo el mes de diciembre cargado de fechas.
Hemos presentado en noviembre, hemos articulado todo lo que es el espectáculo Ellas dan la nota. Nos hemos presentado, cómo no, en un lugar emblemático de esta ciudad, que es Madrid, en Vallecas, en el Centro Cultural del Pozo. Y así, bueno, empezamos siendo un éxito total por la fuerza, la suma de energía, porque siempre se identifica en este modelo machista que las mujeres pues tienen que, en un escenario, tienen que ser chicas monas, débiles, lo más pálidas posibles para ser salvadas, chicas que hacen canciones amables, amorosas. Y aquí somos todas mujeres llenas de fuerza, que nos tiramos en el suelo, que tan pronto están tocando un violín como una percusión, una batería. Y la energía que creamos como espectáculo, además de todo el mensaje y de todo el compromiso de cada una de nosotras, va mucho más allá de un grupo musical,
¿no? ¿Quién te acompaña?
Está Judith Mateo, el violinista celta, rockera por excelencia. Está Estela de María, que es la única mujer compositora de copla. La copla es un espacio muy masculinizado también, y ella es la única mujer compositora joven de copla. Está Beatriz Rico también, que Beatriz es una actriz, una compañera maravillosa, comprometida hasta la médula. Y estoy yo, estamos ahí las cuatro. Luego llevamos toda una banda, un equipo entero de músicos que nos han acompañado a lo largo de estos años, que han tocado en muchos lugares del mundo con nosotras, en Irak, en Palestina, en el Sáhara, en el Cairo, y que han denunciado la violencia desde la música como hombres también acompañándonos. Todo el espectáculo va acompañado por imágenes de muchos de esos viajes, donde ponemos los nombres y apellidos y las caras a la violencia, a la ocupación, a la guerra, a las refugiadas, refugiados, a todos los conflictos internacionales, ¿no? Y trata de ser una reflexión a través de la música, del mundo que tenemos, de qué propuestas desde el arte podemos hacer las mujeres en una apuesta por una cultura de paz, poniéndole el foco a la lucha contra la violencia, al fin de la violencia. Y estamos preparando sobre todo marzo, todo el mes internacional también, de la mujer trabajadora, que trabaja las 24 horas del día y gratis. Y todo el mes de noviembre hemos estado trabajando también, hemos estado en la universidad el 25 de noviembre, el 28 de noviembre lo hemos hecho también en varios teatros, en Móstoles y en otros lugares, acompañadas también por el coro de hombres gays de Madrid, un grupo maravilloso de hombres con una sensibilidad exquisita, que cantan, que te mueres, que nos han acompañado en todas las acciones. También hemos ido interactuando con artistas de otras disciplinas que hemos ido invitando también en cada lugar donde actuamos, y ahora estamos preparando para marzo toda una gira por todos los lugares de este
país. Y si no, te encuentran en tu página web, Cristina del Valle, ahí está, anuncias ellas todos dan los nota, conciertos
también.
En Ellas dan la nota. Y en Tengo un Propósito, que claro, por que supuesto. Contamos los conciertos y todas las iniciativas. Sí. No y te
con
vas.
Con amistades. Ahí el 26 estamos en Trillo, el 26 de diciembre, después del día de Navidad, está estupendamente bien ir a ver ahí un concierto. Actuamos también en Alicante el día 6. Estamos ahí, estoy también trabajando, haciendo conferencias y charlas sobre el tema de violencia y violencia en menores y las víctimas invisibles, que son los niños y las niñas, y sensibilizando, ¿no?, cada una desde nuestro espacio para un cambio que necesita esta sociedad y este mundo fundamental.
Bueno, pues atendiendo el piloto rojo de la cámara para que des tu propósito aquí en vivo y en directo, Cristina del Valle, su propósito antes de irnos y volver, y con la promesa de volver, claro que sí. Cuéntanos tu propósito. Ya sabes que cuando vienes a Tengo un Propósito, tienes que dejar tu propósito. Si no, no puede ser de otra manera. Ahí tienes el piloto rojo. Adelante.
Bueno, mi propósito es cada vez más, a través de mi música, poner voz a las mujeres del mundo para acabar con la impunidad y para que, como nos decían las mujeres de Ciudad Juárez, cada vez que ustedes se suban a un escenario y hablen de nosotras, nuestras hijas seguirán vivas en sus gargantas y en su recuerdo. El reconocimiento constante y diario a todas las mujeres y a su lucha, siempre presente en mi vida y en mis canciones.
Bueno, pues ellas dan la nota. Apúntenlo bien, con Cristina del Valle y sus grandes compañeras ahí en la lucha. Y bueno, hasta aquí este Tengo un Propósito, que se ha alargado un poquito, pero como tenemos podcast y nos lo suben estupendamente en Onda Mujer y en prnoticias.com, pues nada, pues que se lo pasen bien, porque de verdad que hemos dado la nota y bastante. Así es que bueno, hasta el próximo podcast de Tengo un Propósito, y que venga, todos adelante para mirar a la violencia desde el amor.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.